¿Quieres hacer negocios a los Silicon Valley? ¿Terqueando? Los tercos te ayudamos. Las y los oyentes premium hablan con nosotros en la comunidad terca por videoconferencia y por chat. Averigua más en patreon.com/tercos. Y ahora también puedes tener mentorías privadas con Fernando Franco, nuestro experto en startups, para crecer tu empresa como si estuvieras en el Valle. Pregúntale más con un correo a hola@tercosmedia.com y dile que te mandó Diego. El Valle de los Tercos presenta una nueva edición de Tercos Inédito, las mejores partes sin publicar de nuestras entrevistas con el quién es quién de Silicon Valley en español.
Regresé otra vez a mi trabajo normal, a la gran burocracia en esta empresa industrial, a la antigua, etcétera. Yo me estaba muriendo por dentro.
Construí una compañía fully bootstrap desde Argentina para un mercado global donde nuestro principal competidor había levantado ya en total 100 millones de dólares. Nos hizo bastante resourceful y muy creativos.
Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta cómo es el calibre y cómo es el nivel de competencia y a qué nivel tú tienes que estar para poder sobresalir en Silicon Valley.
¿Y cómo te sentías en ese momento?
La verdad es que deprimido.
Somos Fernando Franco y Diego Graglia y este es un mini episodio especial del podcast de Silicon Valley en español. Hola, soy Diego Graglia y esto es Tercos Inédito, una serie de mini episodios en que te regalamos contenido nunca antes escuchado. Te traemos las mejores partes de nuestras entrevistas con el quién es quién de Silicon Valley en español. Esas partes que nos dolió dejar afuera cuando publicamos los episodios de la tercera temporada. Hoy empezamos con el primer emprendedor mexicano que consiguió que la legendaria firma Sequoia Capital invirtiera en él. Errett Dunn, el fundador de Rever, nos cuenta acá cómo decidió dejar su vida de ejecutivo en una multinacional en Francia en el momento en que vivió en carne propia cómo funciona la comunidad de Silicon Valley. Escuchemos.
El momento transformacional para mí fue... Durante el tiempo que estuve trabajando en Airbus, hice una maestría, un MBA. Y parte de esa maestría, que era a tiempo parcial, estaba trabajando en Airbus, iba a ciertos módulos en Barcelona, en el IES, y había algunos módulos que eran en otras partes, algunos en Madrid, en Nueva York, en India, y hubo un módulo, esa típica semana de Descubre Silicon Valley. Que ahora casi todas las universidades lo hacen y hay muchas otras personas que organizan ese tipo de viajes, ¿no? Un poquito de turismo tecnológico. Y yo vine aquí con la intención de ser impresionado, sobre todo por las grandes empresas de tecnología como Apple, Google, Facebook. Esa era mi ilusión, ver esas grandes empresas. Pero mi mayor sorpresa fue, francamente, el lado del emprendedurismo y la mentalidad que tienen los emprendedores aquí. Para ponerte un ejemplo, nos encargaron a nosotros como visitantes que organizáramos nuestras propias visitas a startups. Y yo dije, bueno, como estudiante, ¿quién me va a responder? Digo, voy a llamar a una startup y ¿quién me va a hacer caso? Yo venía con mi mentalidad de típica empresa grande o sobre todo nosotros como latinoamericanos. Cuando le hablamos a otro empresario, pues nos contesta la secretaria, la asistente, el licenciado no está disponible. Vamos a ver si dentro de 3 meses puede recibirlo. Yo me esperaba algo así. Y, gran sorpresa, llamo a las startups y te contesta el CEO o te contesta alguien más y te pasan al CEO. Le explicaba típicamente, oye, pues mira, soy un estudiante de maestría. Voy la próxima semana a Silicon Valley. Quiero ver si me puede recibir en tu startup. Y me sorprendía que eran muy generosos. Por supuesto, ¿qué día vienes? Bien, te recibimos, tal. Ya, dije, bueno, esto ha sido algún emprendedor loco, ¿no? Vamos a ver al siguiente que llame. Porque visitábamos a unas 5 startups. Y siempre la misma experiencia de ser muy abiertos, de recibirnos. Y al momento de ir a visitar sus oficinas, era un shock impresionante porque nos recibía ese mismo CEO, nos dedicaba 1 o 2 horas de su tiempo y nos explicaban, sí, mira, este es el producto que hacemos, esto es lo que estamos trabajando ahora, esto es nuestro roadmap de producto, esta es nuestra estrategia, esto es un poco de secreto, no le digan a nadie, pero estamos haciendo esto, esto y esto. Y yo estaba impresionado, decía, ¿por qué me estás diciendo todo esto a mí? Y después de 2 o 3 experiencias como estas, dije, algo esperan de mí. O sea, no es posible que me estén compartiendo tanto sin esperar nada a cambio. Entonces le dije, oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué nos estás explicando todo lo que estás haciendo, todos tus secretos, tu tecnología? ¿Qué esperas a cambio de mí? Y se me queda viendo con una cara como si yo fuera el idiota más grande del mundo y me dice, yo estoy haciendo esto porque cuando yo iba empezando, alguien lo hizo por mí. Alguien me ayudó. Yo ahora lo estoy haciendo contigo, compartiendo esto contigo, porque obviamente tú a futuro lo harás con alguien más. Yo dije, wow, obviamente. Para mí eso fue una explosión en la cabeza. Después de ver todo esto de Silicon Valley, muchas cosas antiintuitivas, sí es cierto, hay mucho de la exageración de vamos a cambiar el mundo y esta ambición un poco de sueño imposible, que también me lo creí, pero aún así es energiza mucho. Yo después de esa experiencia de aquí de Silicon Valley, de esa un poco ambición de hacer un impacto global, aunque estés en un garage, de fallar rápido y recuperarte y seguir intentando, el hecho de que muchos inversionistas invierten en emprendedores que han fallado antes porque tienen menor probabilidad de repetir sus errores, para mí eso fue impactante. Y después de ver todo esto, recuerda, yo estaba trabajando en Airbus, una de las empresas más grandes y burocráticas del mundo. Regresé otra vez a mi trabajo normal, a la gran burocracia en esta empresa industrial, a la antigua, etcétera. Yo me estaba muriendo por dentro. Dije, no puedo no haber visto eso que vi en Silicon Valley. Ahora regreso aquí, que es el contraste, todo lo contrario. Y dije, tengo que regresar a Silicon Valley. Tengo que ir a Silicon Valley a hacer algo. No sé qué va a ser, no sé cuál va a ser mi producto, no sé cuál va a ser mi servicio. Ya veremos.
Eso sí que es un momento transformacional, ¿eh? Y ahora seguimos con el emprendedor argentino Martín Siniaski, fundador de la radio digital Streama y ahora de The Podcast App. Son dos negocios parecidos. Entonces, es interesante escuchar cómo fue que Martín y sus socios se dieron cuenta que tenían que arrancar una segunda empresa y no simplemente lanzar un proyecto nuevo dentro de la primera. ¿Cómo te das cuenta si tienes una empresa y un proyecto o dos empresas distintas?
Es interesante porque esta compañía de Podcast App surgió inicialmente como una exploración dentro de Streama en el mundo de los podcasts, porque sabíamos que podía llegar a ser, iba a ser el futuro de la radio en cierta medida. Entonces originalmente me vine a trabajar un poco para Streama y eventualmente a los varios meses de ya estar acá y siguiendo avanzando en la investigación de mercado y de entender el espacio, quedó claro que lo mejor era construir una empresa aparte, stand-alone, que pueda ser, en vez de bootstrap como Streama, que pueda ser venture-backed, es decir, con inversión externa, que podamos sumar gente en ese rol, que también pueda traer mucha experiencia e insights, que este aprendizaje que yo estaba buscando. Y además que pudiese tener tal vez otro potencial, otro perfil de riesgo, otro potencial de mercado. Así que vine con la mentalidad de esta oportunidad, tal vez en otro vehículo, que lo terminamos transformando una vez que ya estaba acá.
Y que además tuviera un mejor nombre que la primera empresa. ¿Cómo chingados conseguiste The Podcast App? ¿Cómo estaba disponible?
Claro, como nadie lo pensó antes, ¿no?
Sí.
Y bueno, creo que el hecho de haber sido, viste, construir una compañía fully bootstrap desde Argentina para un mercado global donde nuestro principal competidor había levantado ya en total 100 millones de dólares, nos hizo bastante resourceful y muy creativos. Y creo que en esa creatividad, fue una mezcla de esa creatividad, me parece, de poder ser tácticos y encontrar nombres que nos puedan ayudar a nivel distribución y crecimiento. Pero también uno de los principios core del producto es la simplicidad y que realmente sea accesible para cualquier ser humano en todo el planeta, sin importar cuánto conocimiento de tecnología tiene. Y The Podcast App nos parecía un nombre propicio para eso, para que estuviera alineado y que fuera what you see is what you get, ¿no? Que se pueda entender fácil.
Entonces, me parece detectar acá como una lógica de que, y decime si me equivoco, pero como que Streama, por ser una compañía que nació donde nació, en las circunstancias en que nació, tenía cierto camino ya marcado y no iba a poder trascenderlo. ¿Puede ser? ¿Es algo así?
Sí, creo que en alguna medida lo es. De alguna manera fue una aventura. Una aventura bastante larga con ciertas personas, con un objetivo original. Y creo que después de 10 años, también como que todos vamos cambiando y descubriendo que, bueno, y repensando qué queremos hacer en el futuro de nuestras vidas, ¿no? Mis socios de Streama medio que quisieron ir en otras direcciones. Algunos siguen involucrados en el negocio, otros no tanto. Pero bueno, terminaron participando de esta nueva aventura como los inversores iniciales que cuando lo pusimos en movimiento. Y mi co-founder de esta nueva oportunidad se llama Juan y fue nuestro CTO en Streama y venimos trabajando juntos por 10 años, nos conocimos de la universidad y demás. Y trajimos varias personas de Streama en este equipo inicial. Creo que como que dijimos, bueno, medio que llegamos a esta oportunidad que vimos en el mercado y dijimos, cuál es la mejor manera de ponerlo en movimiento, ¿no? ¿Quiénes son cada, qué personas y en qué rol de alguna forma? Y creo que esta fue la respuesta que obtuvimos.
Y también, ¿desde dónde? ¿Con qué
totalmente,
ayuda?
Totalmente. Como que ahora, con todo lo que sabemos ahora de construir compañías después de 10 años, ¿cuál es la mejor? Si podemos ordenar todas las piezas de nuevo, ¿no? Y poder rearmar esto, ¿qué pinta tendría, qué forma tendría y cómo lo hacemos? Y esta es la respuesta. Y la verdad que so far estoy muy contento de las decisiones que hemos tomado. Creo que estábamos en lo correcto.
Y para el oyente que todavía no hizo el salto, que está esperando un día hacer lo que hiciste vos, ¿cuál es la... Si me sacás una cada una, sí, lo que repetirías de Streama y lo que nunca volverías a hacer, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿no?
Creo que lo que repetiría de Streama es que... Bueno, Streama es un negocio profitable que funciona, digamos, ¿no? En lo que son la ecuación básica de un negocio, ¿no? Que es producir más de lo que se consume. Y eso es algo que trajimos a The Podcast App y hoy en día, pretty much desde el primer momento que generábamos revenue... Y hoy en día no estamos lejos de estar break-even, inclusive, en 2 años. Así que eso creo que es un buen aprendizaje. Creo que se puede... Creo que tal vez ahí a veces un... Creo que está cambiando un poco igual, ¿no? Pero durante mucho tiempo el revenue no era algo muy común o no era algo muy...
Perseguido, ¿no?
Sí, perseguido. Y creo que puede ser una gran herramienta para poder construir un negocio gigantesco y tal vez poder tener más espacio para... encontrarle la vuelta a todas las cosas que se requieren para poder construir un negocio. Creo que lo que podríamos tal vez haber hecho mejor... Estuvo bueno haber hecho una compañía bootstrapped, pero al mismo tiempo, al no haber tenido inversores externos, tuvimos muchos advisors, mentores y demás, pero no una gran cantidad de gente involucrada de manera formal con skin in the game. Claro. Así que si bien nos nutrimos muchísimo de todas estas personas que fueron muy generosas, lo que hice es distinto en este negocio, lo que hicimos distinto con mi socio, fue como formalizar eso. Y también aprovechar el hecho de querer hacer una compañía venture-backed, no solo para poder el tener capital para poder movernos más rápido, que también creo que es un gran asset porque el tiempo es dinero de alguna manera y hay un costo de oportunidad de ir más lento. Pero también poder tener un grupo de gente que tiene skin in the game y nos quiere ayudar y que tiene mucho expertise para hacerlo. Y hoy se siente como que, si bien esto depende de pocas personas, que somos el core team, tenemos como un equipo extendido de gente que nos quiere ayudar y cuyo impacto se siente y del cual estamos muy agradecidos.
En la comunidad Terca te ayudamos a hacer negocios a los Silicon Valley por videoconferencia y por chat en Slack.
Soy Leandro Mantovani, argentino y co-founder de Flycash. La comunidad de Slack es increíble, se siente el espíritu de Silicon Valley. Todos están dispuestos a darte una mano siempre y desde el primer momento que entré.
¿Cómo te sumas? Aporta unos dólares por mes en patreon.com/tercos. Y si ya estás en el siguiente nivel, habla con Fernando para ver si te sirve una mentoría individual para crecer tu empresa como si estuvieras en Silicon Valley. Escríbele hoy a hola@tercosmedia.com de parte de Diego. Y como siempre,
gracias totales.
Seguimos con Tercos Inédito, la recopilación de los mejores momentos que nunca escuchaste de nuestra tercera temporada. Y ahora vamos con Salvador Rochín, emprendedor mexicano y fundador de Napify, que estuvo en un programa de aceleración de 4 meses en San Francisco con nuestro gurú de startuperos, Fernando Franco. Salvador nos contaba cómo empezar a hablar con gente de la comunidad de Silicon Valley pronto te cambia la perspectiva sobre qué hace tu empresa y cuáles son tus problemas a resolver.
En diferencia de Estados Unidos, es que al llegar aquí, yo creo que estábamos viendo en México mucho... Yo me sentía que estaba viendo como hacia el piso. Y cuando llegas acá, como que te levantan la cabeza y es hacia allá. Entonces, ves con mayor scope hacia dónde tienes que mover el negocio. Nosotros llegamos aquí pensando que la oportunidad estaba en mobile health, por el hecho de que la gente tiene una adicción grande hacia los teléfonos celulares. Y yo lo había platicado semanas antes con Fernando, porque Fer dijo, si necesitan algo, por favor avísenme antes de llegar acá. Y yo ya le estaba escribiendo a Fer, oye, ¿me puedes ayudar para conseguir juntas en la primera semana que estoy allá? Por favor, ¿crees que me puedas presentar gente que pueda ser un cliente con nosotros? La aplicación, ¿cómo funciona? Es Nosotros damos descuentos o productos o servicios a través de la aplicación de las empresas afiliadas. Te voy a dar un ejemplo, un cine o, por ejemplo, una tienda de helados, ¿no? Dándote un ejemplo. Entonces, ellos pueden registrarse con nosotros y entran como una especie de rewards program con nosotros, donde el usuario cambia los puntos que gana por no utilizar el celular cuando maneja para comprar esos productos, y a cambio nosotros le ayudamos a entregar demográficos sobre el consumidor al negocio. Entonces, yo le había platicado a Fer de algún cliente que pudiera estar interesado, que me pudiera presentar aquí, y me dijo sí, me contactó con ciertas personas, llegué aquí. Y el problema es que te das cuenta que cuál es el tema de los cambios de planes, ¿no? Que existen en una compañía, porque crees que tu problema, o más bien crees que tu reto va a ser conseguir clientes, y terminas dándote cuenta que el reto termina siendo el producto, porque nosotros teníamos en circulación una versión 3.0 y estábamos cambiando una versión 4.0. ¿Qué significa eso? Que cambiábamos, haz de cuenta, de from scratch toda la aplicación para hacerla más intuitiva hacia el usuario. Y teníamos el scope en sacar un beta aquí en la Universidad de Berkeley. El problema es que la aplicación en esta versión todavía no estaba al ritmo o a la verdadera forma que nosotros queríamos que tuviera. Entonces, pues estaba vendiendo algo que todavía a lo mejor no estaba al 100% listo para salir.
¿Qué le faltaba?
Es que no le faltaba, ¿no? Principalmente que como nosotros lo que hicimos fue cambiar una base de datos de Amazon a cloud, es que todo estuviera en tiempo real. Entonces, la interacción con el usuario no estaba siendo en tiempo real. Todavía seguíamos sacando versiones de prueba y todavía faltaba que estuviera al 100%. Y bueno, también que se visualizara los cupones, que se visualizara cómo era la interacción de la compra de los cupones. Faltaba todavía bastantes cosas. Y te digo que principalmente nosotros lo que hicimos fue entrar con esta idea de que nuestra compañía era Mobile Health, ¿no? Que hay otras aplicaciones en el mercado que les está yendo bastante bien. Y creíamos que el mercado americano se iba a ir hacia ese gancho, ¿no? Y encontramos que terminó siendo el tema de las aseguradoras, que es algo que nosotros ya veníamos trabajando con tiempo en México.
¿Y cómo te diste cuenta de eso?
Porque nosotros, al platicar con más mentores acá, Galvanize, que es la oficina donde estamos trabajando todos los días, tiene esta red de mentores. Entonces tú puedes agendar con un mentor que había sido product manager en Instagram, y ya te viene incluida en la membresía a poder platicar con él, y tiene media hora contigo y se siente y te dice si estás muy güey o estás en lo correcto. Me pasó hace unos días, la semana pasada, por ejemplo, tuve un one-on-one con Wen Cheney, que es board member de Singularity University. Y creo que ese tipo de gente solo lo ves aquí, ¿no? Entonces me senté con Wen y me acuerdo perfecto que me sentí como en una entrevista de Y Combinator, ¿no? Las preguntas iban muy rápido, muy directas. Cuestiona mucho el modelo de negocio, pero en el buen sentido, ¿no? Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta cómo es el calibre y cómo es el nivel de competencia y a qué nivel tú tienes que estar para poder sobresalir en Silicon Valley.
¿Y cómo te sentías en ese momento?
La verdad es que deprimido. Deprimido en el buen sentido, porque te haces un autoanálisis y dices, me falta, ¿no? O sea, me falta bastante para llegar a ese ritmo que quiero estar de competencia como Silicon Valley.
Así termina Tercos Inédito, un mini episodio especial de El Valle de los Tercos, el podcast de Silicon Valley en español desde 2016. Encuentra las entrevistas completas en elvalledelostercos.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Vuélvete parte de la comunidad terca con un aporte mensual en patreon.com/tercos. También déjanos una reseña en Apple Podcasts. Desde México, StarRP19 dice: si quieres comprender cómo funciona Silicon Valley, sin duda tienes que escuchar a Diego y Fer. Los invitados de su programa son de primer nivel. La música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlaine. Nuestro editor multimedia es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco y yo, Diego Graglia. ¡Feliz Año Nuevo! Nos escuchamos en 2020 en el Valle de los Tercos.